El domingo de hoy trae una herramienta y un tema muy hermoso que lo he titulado así, pactos familiares. Es fundamental entender para los que criamos hijos, pero para cualquier casa, la necesidad de construir y establecer pactos familiares. Y para esto voy a hacer tres puntos, una introducción y después dos puntos centrales que van a tener que ver con forjar valores dentro de estos pactos y hacer altares familiares. Así que voy a la introducción. Un pacto tiene esta definición, capaz que la sabes, pero por las dudas, es un acuerdo, tratado o convenio solemne entre dos o más partes. Puede ser personas o grupos, que a veces pueden ser más chicos o más grandes, donde ambas partes se comprometen a cumplir obligaciones específicas, acciones, condiciones establecidas, a menudo formalizadas legalmente y otras veces son de palabra, pero no dejan de ser pactos. Por eso, que tiene que ver con una promesa de conducta mutua. Es un compromiso obligatorio, estricto, condicional. Es decir, si vos no haces esto, se rompe esto. Y va a haber consecuencias de esto. ¿Hacemos este acuerdo? ¿Hacemos este pacto? Sí, lo hacemos. Nos damos la mano, lo firmamos o lo que sea, pero es el pacto. Y en todo espacio comunitario, ya sea una casa, una familia, o una iglesia, o una empresa, o la sociedad toda, si esto no existe, pues entonces yo no sé qué está bien y qué está mal. La gente no sabe qué está bien y qué está mal. Y si alguien hace algo, yo no sé si retarlo o felicitarlo. Yo no sé si multarlo o decirle, dale por ahí, te doy un premio. No sabemos si las acciones entonces son correctas o incorrectas. Y todo quedaría librado si no, pues, a un ejercicio, entre comillas, de una pseudo libertad individual en donde yo creo que puedo hacer lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Lo cual en un momento suena bastante bueno. ¿No? ¿Quién no quisiera hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere? Yo levanto la mano primero, está bien. Pero ustedes saben que eso finalmente es de cumplimiento imposible. Socialmente, en una comunidad, es de cumplimiento imposible. Hacer lo que querés, como querés, cuando vos querés, es imposible. Pero no es porque lo diga yo, que soy mala onda, que vine hoy, me desayuné con un limón y digo, qué mala onda el pastor, me quiere coartar el derecho al ejercicio de mis libertades individuales. No, chicos, las tenemos, pero es de cumplimiento imposible hacerlo sin pactos. Y te lo explico cortito, porque esto está buenísimo cuando lo seguís profundizando. Ya se nota en una comunidad de dos, ya te vas a dar cuenta. Vos a los 20 años te fuiste a vivir solo, ¿no? Hiciste lo que vos quisiste, cuando vos quisiste, como vos quisiste. Cobras tu sueldo, te la gastas como vos querés, haces lo que vos querés, cuando vos querés, de la manera que vos querés. Bien, a los 30 te casaste, ¿no? Ahí se arma una comunidad de ¿cuánta gente? ¿Qué multitud? ¿Qué difícil? ¿De cuánta es la comunidad? De los cuales vos sos uno. Bueno, si vos no establecés pactos donde se acuerdan cosas que están bien y mal, esto sí, lo hagamos así, esto me gusta, no sé. Paula, por ejemplo, tiene problemas conmigo que yo dejo las puertas abiertas. Yo soy un abridor de puertas. Pero claro, los cajones los dejo abiertos, las puertas del placar quedan abiertas. Me dice, cerrá la puerta, ¿viste? Y parece una pavada, pero después termina siendo motivo de divorcio, ¿viste? Cerrá la puerta. Bueno, hagamos un pacto. Yo abro la puerta, voy a cerrar. Acuerdo que si hay dos, ya hay que hacerlos. Ya está, cortito. Y por eso el matrimonio es un... Claro, es un pacto. Es un pacto. Es un acuerdo. Y de ahí para adelante, toda relación comunitaria, social, tiene que ver con esto. Pero vos sabés que todo esto que ahora ya lo vamos entendiendo, lo pensaron los filósofos. No es solo una cuestión que yo esté diciendo ahora. Y hay una frase que seguro la conoces, pero no sé si conoces, que está muy pensada filosóficamente y que le ha dado origen a las democracias. Que viene de Jean-Jacques Rousseau, y hay otros filósofos como el que tengo a la izquierda, que es Jean-Paul Sartre, que escribieron tratados sobre esto, y es la típica frase de que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Eso lo dijo Jean-Jacques Rousseau, el fundador de las ideas de la democracia allá en la Revolución Francesa. Y por supuesto, después sigue escribiendo ya más contemporáneo Sartre y dice, mi libertad se termina donde comienza la de los demás. Y hay mucho otro tratado diciendo esto, como para decir, che, la libertad individual existe, claro que sí, pero no es absoluta, sino que está condicionada, por supuesto, a lo común, a lo comunitario y al respeto que tenemos que tener, cumpliendo entonces qué, y algunos pactos que se establecen para que todo el mundo comprenda estas cuestiones de la convivencia. De hecho, hoy en las Naciones, acá en Córdoba sucede, existen además las leyes, códigos de convivencia, que tienen que ver justamente con estas cuestiones de pactos que se hacen. Otro ejemplo doméstico número 2, con esto termino la introducción, y es, no sé si alguna vez te pasó, deja el celular, estamos en la mesa. Deja el celu. O otra, no te pasa a vos, al revés, a mí me pasa. Quiero mandar un audio, ¿viste? Pongo a grabar y el Aquile o el Abner, ¿viste? La música de fondo del audio, pues pasa cualquier cosa, ¿no? ¿Viste? O los gritos, o se están peleando. Y yo pongo, ay, hermano amado, quiero enviarte una bendición y hablas. ¡Pah! Toma vos, frigui, alguna palabra santa, digo, que surca por el fondo. La pregunta es, ¿quién está mal? ¿O qué está mal? La pregunta es, ¿está mal los que están ahí haciendo ruido de fondo? ¿O está mal el que invade un espacio familiar abriendo, grabando el ambiente familiar sin pedir permiso? ¿Quién está mal? Hola. No sé, ¿por qué? Porque no hay pactos. Porque no hay establecida una regla o un valor o un principio que luego genere una regla. Entonces, en este caso, la resolución sería el valor o el principio es, en casa cuidamos la intimidad, la mesa es un lugar de encuentro donde nos miramos y es el único momento del día donde se junta toda la familia y nos miramos a la cara. Ese es un principio. Por ende, la regla es, no va a haber ni tele prendida. En aquellos tiempos era la tele prendida. Capaz que alguno todavía tiene la tele en la cocina y esto le va a pegar en el ojo. Pero esto seguro. Hoy hay 6 miembros en la familia, hay 6 teles prendidas individuales mientras comemos. Ahora, si la regla entonces es no lo usamos o apagamos la tele porque el valor es, la mesa es un encuentro, ¿no?, de mirarnos a la cara y de compartir. Entonces, quien lo hace, lo rompe, lo viola y ahí todo el mundo sabe qué está bien y qué está mal porque se estableció eso. La vida, chicos y chicas, padres en crianza y los que no son padres y los que ya son recontra padres, funciona así. ¿O no? Funciona así, en todos lados, todos los ambientes, en la iglesia y en la no iglesia. En tu casa y afuera de tu casa. Entonces, el tema de hoy es central para nosotros como familias, como padres en crianza. Y el punto uno, entonces, lo voy a introducir con un video que te recomiendo ver, porque yo te digo, mira qué valor tiene. Esto lo grabó Sixto Porras para nosotros, para nuestro Congreso de Padres en Crianza. Es un video que tiene, que tiene ahí el título, ¿Cómo formar hijos que triunfen en la vida? Congreso Padres en Crianza 2025 de nuestro canal de YouTube. Yo hice 2 extractos. Este es el primero con el que introduzco el primer punto. Así que si los chicos lo tienen ahí, lo vemos y vamos al punto de establecer los valores.
Los valores no se imponen. Los valores se modelan. Los valores son la huella que vamos dejando en el corazón de los que caminan con nosotros. Los valores se observan en nuestros padres. Los valores se definen claramente. Por ejemplo, usted tiene que definir claramente los valores en casa. En 2 de Timoteo 1:5, Pablo reconoce el valor de la fe que fue pasado de la abuela a la madre y de la madre a Timoteo. Reconozco la fe que hay en ti, la cual estuvo primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estos valores tienen que impactar generaciones. Por eso, cada familia tiene que ser identificada por los valores. En la casa hablamos con la verdad. En la casa trabajamos con alegría. En la casa cumplimos nuestros compromisos. En la casa nos respetamos entre nosotros. En la casa somos agradecidos. Defina los 10 valores que van a identificar su familia. Y estos valores tienen que estar siendo repetidos, recordados y sobre todo modelados por papá y mamá. Proverbios 1:5 dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. No hagas necio a tus hijos. Es decir, alguien que no tiene temor de Dios, que no actúa con valores, que no juega limpiamente en la vida, va a ser necio. Pero cuando alguien tiene claro sus valores, tiene temor de Dios, ama a Dios con todo su corazón, respeta a los demás, habla con la verdad, es agradecido, es responsable, es puntual, no miente, no roba, no codicia, no envidia. Cuando lo tenemos claro, tus hijos crecen como personas sabias.
Muy bien, buenísimo, ¿no? Entonces el punto es establecer valores familiares. Parece una pavada, pero si no lo hiciste, es revelador. No sé si te pasa como padre o te ha pasado como hijo de tener discusiones sobre cosas que no están claras. ¿Por qué hacemos un escándalo o me retan por esto o yo estoy retando por esto a mis hijos si en realidad nunca se estableció esto como un valor, un principio, un pacto familiar? ¿Desde a qué hora nos vamos a acostar? ¿Desde qué tanta cantidad de tele podemos ver? No me grites, estás gritando. ¿Alguna vez hemos hablado de cómo a veces discutir, de cómo hablar, de cómo establecer maneras de comunicarnos? O de los tonos. Hay familias que son muy irónicas. Los hermanos naturalmente entre sí tenemos la tendencia de nos bardeamos porque es mi hermano. ¿Quién te va a bardear si no yo? ¿Viste que? Y es como que uno luego convive con una forma que se naturalizó. ¿Por qué? Porque se filtró por el costado, pero nadie estableció un valor o un principio. Entonces te quiero contar rápido, esta es una parte muy práctica. Esto lo hice yo, este es mi pizarrón de mi casa. Cuando esto lo escuchamos de Sixto en el Congreso de Padres en Crianza el año pasado, la verdad es que yo así no lo había hecho. Había, siempre hay valores en toda casa, pero no lo habíamos establecido juntos, como familia. Entonces nos pusimos a pensar, este es un pizarrón que yo tengo en el living. De hecho, se ve todo borroneado porque esta es la última versión, porque borroneé 20 veces. No, papá, me decían los chicos, no, borramos. Bueno, a ver, establezcamos algunos valores centrales de la casa que puedan ser un acuerdo que todos más o menos, digamos, no es que nos están saliendo todos los días, ¿no? Pero los pusimos y nos sirve al menos para volver a recordar que nos estamos saliendo en un momento. Entonces, solo a modo de ejemplo, porque lo que te quiero estimular ahora es hacelos vos en tu casa. Y quiero dejar fuera ahora a propósito el hecho de lo más importante es Cristo y la fe. Eso ya lo sabemos, lo hemos visto muchas veces y lo vamos a ver ahora en los altares. Esto es como más operativo, a propósito. Quiero dejar otra parte mucho más profunda espiritual para el último punto. Entonces, te spoileo la foto más chiquita de son tres acuerdos, en realidad, que tienen algunos puntos. El primer acuerdo que hicimos, en esta casa tiene que haber respeto. Fue algo que, después de haber hablado mucho de muchas cosas que no estaban bien o que algunas queríamos, nos dimos cuenta que todo giraba alrededor del respeto. Y sobre todo del respeto al hablar, que es lo primero que dice. No sé si esa es mi letra hermosa. No se entiende nada, pero bueno. Respeto, y tiene tres partes del respeto. Para hablar, para escuchar y a la privacidad. Mi casa no es muy grande y somos muchos. Entonces tener un lugar privado vale oro. Estar solo un ratito, ¿viste? Che, bueno, entonces dijimos, esto para nosotros es un valor que hay que respetarlo. Cuando alguien está solo, bueno, entonces empezamos a poner esto. Te comparto rapidito, quizás el primero te sirve. Insisto, esto no es doctrina ni Biblia ni para que lo copie igual que yo, sino para que vos te sientes en tu casa con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, o si sos hijos, con tu papá, con tu mamá, porque vamos a convivir muchos años en esa casa, compartir muchas horas juntos, y hasta que no sepamos qué felicitar y qué corregir, vamos a estar en problemas. diarios, domésticos. Entonces, yo y con todos en casa dijimos, tenemos que hablar mejor en casa. Tenemos que hablar con respeto, que el respeto se manifieste en nuestra manera de hablar. A veces no nos sale, ¿no? No nos sale. Pero al menos está establecido. ¿Y cómo sería esto? Bueno, hay que bendecir y decir la verdad. Esta sería como la idea inicial. Siempre decir la verdad y siempre tratar de yo bendecir. Nunca maldecir ni mentir. O sea, los antónimos estarían penados. Maldecir y mentir es lo que estaría multado en una ley, digamos, convencional. Porque es un valor y es un pacto que hicimos. Digamos la verdad. Pero además de decir la verdad, bendecí. ¿Y cómo puedo hacer esto? Hicimos un ejercicio, lo fuimos haciendo de como lo más místico a lo más práctico. Lo más místico es hablemos con respeto, está bien. Lo segundo, bueno, hay que bendecir y decir la verdad. También es medio místico cuando estás con los cuatro ahí que se están peleando con la pelota y que yo quiero el mismo juguete que estaba tirado hace 2 semanas, cuando va uno que lo agarra, los cuatro lo quieren, justo. No te voy a comprar 3 juguetes del mismo. Y así sucesivamente, ¿no? U otras cosas que a veces cuando los chicos son más grandes son hirientes. Entonces dijimos, hemos pasado por iniciar agradeciéndonos. ¿Le dijiste gracias a tu hermano? ¿Le dijiste gracias a tu esposa? O cada vez que vos le vas a decir algo es porque la comida está fea, porque no cumplió con tal tarea, o porque no hizo las compras, o porque en tal cosa. Vos a tu marido le dijiste gracias, le agradeciste por las distintas cosas que vos podrías agradecerle por su vida, o siempre, dale, hacé, va, vení, siempre son demandas, ¿no? Entonces nuestra manera de hablar a veces se torna irrespetuosa inclusive. Ni hablar de cuando uno practica esto, todo cambia, ¿no? Yo te aseguro que sí, este te lo podría aconsejar. Habla con respeto y que eso significa iniciar hablando dando gracias. Inicia tus días dándole gracias a las personas con las que convivís. Que no pase el día sin que vos le hayas dicho gracias por algo a tu esposa, a tu esposo o a tus hijos. Hola. ¿Alguien puede levantar la mano y decir, sí, hace 35 años que hago esto yo? Ah. Hace 20 años que practico eso. Yo no puedo levantar la mano. Ahora, si eso uno lo hace, te cambió. Te cambió el ambiente, pero es un pacto familiar. Que cuando uno no lo cumple, se autocorrige y es hermoso. Lo segundo es felicitar. Mi palabrita de abajo es felicitar por lo que hace bien. El más chico, el más grande, felicitar. No le mienta, no le diga, ah, tenés un don espectacular para cortar el pasto. No tenés un don para cortar el pasto, corta el pasto, está lindo. Pero gracias por cortar el pasto, te felicito porque me ayudaste. Felicitar. Y esta última que la hacemos menos, que la empezamos a practicar en casa, de a poco, pero fue poderoso, fue en un momento, Aquiles, qué lindo que tocas la guitarra, vos vas a ser un adorador, vos vas a ser un músico que va a adorar al Señor, tu música va a tocar el corazón de las personas, te bendigo, hijo, por eso, seguí para adelante porque Dios tiene grandes cosas con vos. ¡Buf! Y mi hijo, que hasta el momento era, dale, comé, levantate, acostate, no hagas ruido, apaga esa guitarra porque me quiero ir a dormir, en un momento se conectó con otra cosa de mí. Y cuando eso fluye en la casa, bueno, la jugada es distinta. Pero si no hay un pacto, no se establece el a dónde ir, el a dónde debemos ir, dónde debemos llevar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra madre. Porque esto es un fluir. Como te dije, esto es padre en crianza, pero no es para los padres, es para todos. Bueno, cortito, escuchar atentamente y en silencio, paso rápido. Vos sos de lo que como yo, cuando Paula me dice, bueno, ahora me escuchaste, hablo, sí. Y cuando ella empieza a hablar, yo en realidad estoy pensando qué le voy a contestar. Para volver a afirmar lo que ya le dije. ¿Te pasa a vos o me pasa a mí nomás? Yo no te estoy escuchando, solo hice silencio. Pero no te estoy escuchando. Bueno, escuchemos. ¿Escuchás lo que te están diciendo? Y eso es respeto. No escuchar es una falta de respeto. Ahora, cuando uno se frena, dice, bueno, te voy a escuchar. Y si te pregunto, repregunto para entender cómo te estoy entendiendo bien, lo que me quisiste decir es esto, esto, esto y esto. Esa es una buena manera de interrumpir para comprender lo que me están diciendo. Y eso realmente es relevante. Bueno, privacidad, no invadir la intimidad. Sigo rápido, esto ya es secundario porque es algo que hicimos en casa. Orden, ayudar, colaborar, que todo el mundo colabore. ¿No te pasa con los chicos? ¿Qué te pensabas, que esto es un hotel? Amén, dice alguna. ¿Vos me viste cara a mí de Juanita? ¿De tu esclava? ¿Qué, cuál es tu...? ¿Se lo dijiste con la vea al Amparo vos? Claro, obvio. Ahora, si yo fuese como me pasó a mí, mi mamá me llevó la leche hasta los 34 años a Meca. Posta. Entonces yo digo, che, ¿dónde está la leche? Son las 8:30 de la mañana, no vino la leche. 33 años tenía, chabón. Ahora, porque hay una costumbre, que si el chico se acostumbró a que vos le tendés la cama, vos le limpias, que vos esto, que vos cocinás, que deja la taza ahí y vos sos el que se la levanta y se la lava. Si no se hace un pacto de ustedes tienen la cama, ustedes levantan los platos, me los llevan ahí, ya llegué yo al nivel de no solo lo dejás en la mesa, sino que lo que sobra del plato va al tacho y lo tirás y me lo dejás listo para lavar. Y me mira la Meli, ¿viste? Y el Arner ya lo está entendiendo, que tiene 3, porque es un pacto que hicimos en la casa. Entonces ya tampoco se quejan tanto, porque al principio era, oh, pa, todos los días hay que hacerlo, y yo todos los días te hago la comida. Entonces todos los días levanta el plato. Bueno, y así sucesivamente, creo que hace bien que todos en la casa ayudemos, colaboremos, hábitos, rutinas, cronogramas, espacios comunes, pedir ayuda cuando nos duela. Termino este punto con esto, porque esto ya no es para los chicos, ni mucho menos, sino que probablemente sea más para nosotros los grandes. Solemos ser muy malos o muy tardos en pedir ayuda cuando algo duele o cuando algo a mí me sobrepasa. Esto pasa siempre. Y mientras más dejamos de ser niños, más demoramos en pedir ayuda. Al principio el niño pide ayuda rápido. Pero mientras crece, no sé por qué, algo estaremos haciendo mal, todos como sociedad, dejamos de pedir ayuda porque nos avergüenza, porque nos expone, porque pensamos que somos débiles. Y entonces las cosas que se van deteriorando en ese interior, ya sea de un hombre, el jefe de la familia o la jefa de la familia, la esposa, la que trabaja, pide ayuda tarde cuando está todo roto. Y a veces la ayuda hay que pedirla en casa misma, a los hijos, al esposo, a la esposa, o por supuesto hacia afuera, a los pastores, a la iglesia. Pedir ayuda es algo que también en casa fue algo necesario. Y bueno, por último, también pensamos que esto tendría que tener un acuerdo de revisar. Bueno, lo revisemos dentro de un tiempo, lo practiquemos y lo volvamos a revisar si funciona. No sé si te sirve, ya terminé, pero... con tranquilidad, volvé a tu casa y establecete unos valores. Agarra un cuadernito, sentate con los miembros, los que conformen tu casa, y haz este pacto. ¿Te parece que, al menos que sea ideal, utópico, pero lo planteemos y lo practiquemos? Porque eso realmente resuelve todo. En principio, lo que no está establecido se distorsiona. La segunda parte, entonces, como introducción a los altares, tiene otro video que dice Sixto Porras así.
Una aplicación práctica. Establece un tiempo diario de devocional, donde leemos la Biblia juntos, donde aprendemos los valores cristianos. Yo nunca olvido mis tiempos sentado en los regazos de mi mamá y ella leyéndonos la vida, la Biblia a cuadros. Era tan maravilloso poder escuchar a mi mamá y irnos enseñando. Y rápidamente queríamos ir a jugar, pero aquellas pequeñas píldoras o semillas que fueron sembrándose en nuestro corazón, a su tiempo dieron su fruto. Estudien las historias bíblicas. Háganlo con aplicaciones prácticas para la vida diaria. Ora con tus hijos. Toma tiempo regular para bendecirlos. Que no pase un día sin que se acuesten, sin tu bendición. Cuando salgan de la casa, bendícelos. El otro día iba a dejar a uno de mis nietos, a Mateo, que en este momento tiene 5 años, y se montó en el auto, lo puse en su silla especial. Y cuando yo me monto para conducir el auto, me dice, abuelo, me dice, recuerda que debes bendecirme. Y me emocioné, por eso, eso quiere decir que cuando los papás los llevan a la escuela, hacen lo mismo que yo hice con mis hijos, y extendí mi mano hacia atrás y comencé a bendecirlo y a firmarlo y a proclamar la gloria de Dios sobre la vida de mi nieto. Esto me ayudó a entender que él ya lo tiene claro. Él quiere la bendición de Dios. Él ha puesto a Dios como su refugio. Es el valor más importante de la familia. Por eso es importante que nosotros entendamos que vivir sembrando semillas que cultiven en nuestros hijos los hábitos y siembren en ellos los valores necesarios, los entrena para la vida. Un día nuestros hijos lo agradecerán. El éxito no es cuestión de suerte. El éxito es el fruto del trabajo intencional y constante de sembrar las semillas correctas en el corazón de nuestros hijos.
¡Wow! El éxito es el fruto intencional de nuestro trabajo intencional de sembrar las semillas correctas en el corazón de nuestros hijos, y digo yo, de quien sea necesario. Este punto es central porque dejé lo espiritual para este tercer punto. Lo anterior puede ser más doméstico, puede ser genérico, pero este es el punto central para nosotros como iglesia y para nuestro corazón de fe. Y no solo es un valor, sino que yo quise subirlo de tono, de nivel, y llevar la iglesia y llevar nuestras familias a la construcción de altares familiares. Y para eso, entonces, tengo que poder explicar qué es un altar. Muchos seguramente ya lo saben, pero la Biblia está lleno de este término y de escenas en donde en el Antiguo Testamento, sobre todo el original en hebreo, es misveaj, así se pronuncia, y significa literalmente, aunque no lo sepamos siempre, es un lugar de matanza, lugar de muerte, lugar de sacrificio. Un altar, el significado literal, es un lugar, claro, donde en la antigüedad se ofrecían holocaustos, sacrificios, se mataba un animal y se ofrecía eso en holocausto, en ofrenda al Señor. Y ese es el significado de altar. Cuando uno dice altar, a veces hoy se ha desconectado de esa idea de que algo en un altar ha muerto. Algo debe matarse para que el altar sea un altar, porque si no, es un conjunto de piedras. Altar es el conjunto de la acción sacrificial que está produciéndose. Altar no son las piedras. Uno cree que el altar o el misveaj es el conjunto de piedras. No. El misveaj es las piedras, la leña, el fuego y el sacrificio. Eso es el altar. Entonces, esto implica para nosotros también una comprensión específica, no me voy a detener en el estudio, de que en el tabernáculo indicado por Dios, más allá de las 400 veces que aparece, ya Noé edificó un altar después del diluvio. Es la primera vez que aparece en la Biblia en Génesis 8:20. Desde ahí, los altares no dejaron de construirse y edificarse en la tierra. Casi 400 veces aparece en el Antiguo Testamento el término. Pero Dios lo establece en el diseño del tabernáculo y del templo. Es decir, Dios le dijo a Moisés que quería dos altares adentro del templo, adentro del tabernáculo. Un altar, el altar de bronce, el altar del holocausto, el altar del sacrificio, donde se sacrificaban animales, que tenía el símbolo y el significado de la expiación de los pecados, del perdón. En este altar lo que pasa, lo que está pasando en el altar este, es que lo que se sacrifica y se mata es para el perdón de los pecados. Y hay otro altar, el altar de oro, que estaba en el lugar santo, es el altar del incienso, el altar de la adoración, de la alabanza, del perfume grato. ¿Me siguieron? Entonces, de alguna manera, el símbolo del altar o de los altares es un lugar físico, real, sagrado, de conexión con Dios, donde las personas oficiamos de sacerdotes de Cristo en adelante, y podemos hacerlo por Cristo, y donde pasan dos cosas. pasa el perdón y pasa la expiación. Hay limpieza, pero hay adoración y hay alabanza. Ese es el símbolo espiritual, doctrinal, de lo que sucede y lo que pasa cuando uno construye o edifica un altar. Hay perdón y hay alabanza. Hay limpieza y hay adoración. Pasa eso. Y hay una conexión espiritual entre el cielo y la tierra, ¿no? Dios está ahí presente en eso. Por eso es tan importante. Y entonces pienso que, por supuesto, no se constituye un altar si no hay algo que se mata. Y entonces acá voy a lo práctico, chicos. Si yo no mato horas de Netflix, no va a haber altar. Si yo no mato o sacrifico por ahí tiempo de lectura personal donde yo me... Porque estoy hablando ahora, vuelvo, perdón porque si se desconectan. No estoy hablando de algo individual, estoy hablando de pactos familiares. Estoy hablando de algo comunitario que se hace en casa. No te estoy diciendo no leas tus libros, ni tengas tu tiempo, ni siquiera de oración individual. No estoy diciendo no los tengas. Estoy diciendo vamos a tener que sacrificar algo para que suceda algo familiar. Por eso hay que construir un altar familiar. Que no alcanza solo con mi propia santificación o consagración, sino que es llevar la familia a un lugar. ¡Wow! Hermoso, ¿no? Desafiante. Pero eso en un punto implica que algo yo tendré que matar. Capaz que algo de mis tiempos, algo de mis agendas, algo de mis gustos o intereses personales, algo de sueño, no sé. Pero son estas semillas intencionales que sembramos en el corazón de nuestros hijos o padres o familiares que luego terminan en bendición, en este éxito que decía Sixto Porras, a la larga producen. No te voy a decir mucho qué hacer, pero si quieres vamos a lo práctico y ahora te voy a dar tres consejos. Estos momentos los hemos probado en casa y creo que tenemos que perfeccionarlo mucho. Yo tengo hijos chicos, pero he estado... En casa se hacía mucho, en mi casa, en la casa de mi padre. Yo como hijo lo viví mucho. De hecho, te cuento, esta iglesia es el producto de un altar familiar. Esta iglesia empezó siendo un altar familiar los martes de 7 a 9 en la casa del pastor Miguel, cuando no había iglesia. Y era, chicos, a bañarse a las 6 de la tarde, agarren su Biblia, no tienen Biblia, les compro una Biblia, dijo mi viejo. Te estoy hablando del año 1986. Y yo era chico, tenía 9 años, 10, no más. No entendía mucho, pero sabía que me tenía que ir a bañar como porque algo iba a pasar, porque era como un momento especial. Y claro, yo me bañadito, cambiadito, ponía la camisita, y iba al living de mi casa y me sentaba, ¿viste? Y mi viejo, en oficio de sacerdote, yo ahora me estoy dando cuenta, en ese momento no lo leía así. Ya no estaba como él cuando estaba cortando el pasto. Vamos a orar, chicos, estamos en la familia, vamos a hacer una oración. Y empezó, oró, abrió el espacio, leyó una palabra. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Cómo estás? Vamos a orar. Dios, tú, altar, sí, todos compartimos. ¡Wow! Y de ahí nace la pasión y el fuego de buscar un lugar para abrir un espacio en la ciudad y terminamos acá. Y en casa yo me doy cuenta también, todo, pero cuando Paula y yo nos sentamos, juntamos los chicos, agarramos la guitarra, ¿y qué hacemos ahí? La verdad no te preocupes mucho porque ahora te doy algunos tips, pero ya la constitución del altar, la consagración del altar hace casi todo, porque después Dios se manifiesta, pero es leer una historia bíblica común, la de David y Goliat. Depende de las edades de tus hijos. Si tenés hijos chicos, bueno, contásela simple. Si hay personas grandes, compartamos un proverbio y lo conversemos. Hay muchos libros de devocionales que a veces son útiles para esto. La verdad, da lo mismo. Si alguien tiene música, alguien toca 4 acordes o en un piano o tiene una flauta dulce, que la arme y que cante una canción o a capela, si te sale cantar. Y adoren todos juntos. O si no, te gusta la música pero sos de madera, ponete una de Marcos Witt. Me gusta Marco Witt. Ponele play ahí a alguna que le guste a todos y escuchar y cántenla arriba. No importa, la verdad, no importa. No es eso lo importante. Lo importante es el altar familiar. Y sí que participen todos, que oren todos, terminemos orando todos. Hace una oración. No, yo no me animo, yo nunca oré. A veces dicen los abuelos, los que han venido a la fe más tarde en su vida, a veces los chicos, ya medio adolescentes, no se animan porque están retraídos. Dale, decí algo, hasta que se hace el oficio de participar, porque el altar también es un acto participativo, familiar, y es algo hermoso. Te doy tres consejos cortitos para todos esto. Consejo número uno, no te dejes anular por la culpa de no tener autoridad. A veces uno cree que tiene que haber sido santo toda la vida, haber hecho bien todas las cosas toda la vida, de que no tenés que haberle roto el corazón a tu hijo, no tenés que haberle fallado a tu esposa o a tu esposo. Entonces, ¿qué me voy a yo a hacer santo ahora? Dicen algunos y tienen razón. Tienen razón. Porque el primero que te va a señalar es tu hijo, tu hija, tu esposa o tu esposo. Porque no se trata de tu haber ni de tu santidad. Se trata de la santidad de Cristo que te está ungiendo. Y hasta que no hagas el primer paso, no va a venir la autoridad. La autoridad viene en el primer paso. En ese primer paso, además va a ser sorprendente. Porque todos van a decir, ¿qué le pasó a este? ¿O qué le pasó a esta? Pero en el buen sentido de la palabra, decís, míralo. Y vos solo te vas a dar cuenta de lo que fluye. Porque es un espacio hermoso, sagrado, espiritual, que se constituye en tu casa. Así que no importa si no lo hiciste nunca, no importa el pasado. Porque, por otro lado, ¿qué dijimos? Que el altar es simbólica y realmente también es un lugar donde uno pide perdón. Sería un gran, muy buen inicio que el altar que uno constituya en su casa sea para que la gente de tu casa te escuche pedirles. ¡Wow! Y adorar juntos después, en santidad. Tremendo. Entonces, no creas la mentira del diablo que te anula o invalida para poder constituirte vos como un sacerdote de un altar familiar por cosas del pasado, porque se trata de hacerlo de última, pedir perdón y avanzar. Número dos, consejo número dos, nunca esperes que otro lo inicie. La responsabilidad de encender el fuego es tuya, seas quien seas en la casa. No importa si sos padre o madre o si sos hijo, no esperes que otro lo haga. A veces los padres, que deberíamos hacerlo, porque es nuestra función principal, no lo hacemos, estamos desconectados, estamos cansados. Entonces tiene que aparecer un hijo que diga, voy a hacerlo yo. Y papá, ¿a qué hora volvé? A las 8 y volviste y papá viene cansado. Papá, vení, sentate acá. Te hago un mate, tomate. Y vos constituiste el altar en tu casa. ¿Por qué? Porque hacía falta que alguien lo haga. No, en mi casa no se hace porque nadie lo hace. Porque mi mamá, no, hacelo vos. Y de última, mirá lo que te voy a decir porque ha pasado. Empezá solo. Yo te aseguro que la presencia atractiva de nuestro Señor, que la atracción del Espíritu Santo cuando alguien está conectado en un altar adorando, recibiendo palabras, pidiendo perdón, llorando, ¿sabe qué hace? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando en la pieza de ella o de él? A ver, ¿qué pasa? Abro y se van a sentar todo alrededor de tu cama. Y luego eso habrá sido constituido. No esperes que otro lo haga. Pero si sos padre, te diría yo, ¿qué estás haciendo que no lo estás haciendo? Porque es fundamental que los padres oficiemos de esto. Y número tres, como consejo, es que confía en Dios, quédate tranquilo. Y esto es poderoso y profético, porque una vez que el fuego se enciende, porque es el fuego del Señor, ese fuego no se apaga nunca más. Las semillas de eternidad sembradas en ese altar van a germinar para siempre, porque así como dice Isaías 55:10, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven a ellos, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiere y será prosperada para todo lo que la envíe. Tremendo. Y eso sucede en casa, sucede en el corazón de tu familia, seas quien seas. Y esa semilla a su tiempo da su fruto porque nunca vuelve vacía, siempre germina, porque es palabra de Dios. Y cuando esto ha sido hecho en un contexto de altar, ¡guau! Ni te digo. Y entonces me acordé de algunos pasajes que hacen esto, ¿no? Levítico 6:12 es como el origen de todo esto. Y ha pasado, esto es quizás físico, pero después espiritualmente sigue sucediendo. Yo sé que van a entender los hermanos. Una vez que fue encendido el fuego del sacrificio, nunca más se apagó. Porque eso fue una orden de Dios. Levítico 6:12 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Desde ese momento nunca se apagó, pero cuando vino Cristo, ya el fuego que ha quedado encendido no es necesariamente físico, es un fuego espiritual a través de su sacerdocio eterno, el cual sigue prendido. Entonces, una vez que uno enciende ese fuego en su casa, en su corazón, no se apaga más. También me acordé de Josué, que no estaba hablando de altares familiares. Estaba el pueblo y tenía que decidir el pueblo si seguían a Dios o no. Y entonces Josué dice, miren, acá está. Ustedes pueden decidir seguir estos dioses o seguir a nuestro Dios. Hagan lo que ustedes quieran, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Eso es porque había un altar familiar en su casa que aún le permitía a Josué decir, no sé qué van a hacer ustedes, pero yo sí sé que va a ser mi casa. ¡Guau! Porque tengo la certeza de haber encendido el fuego en casa. Eso es muy poderoso. Yo quiero tener la certeza de Josué, de poder pararme ante un pueblo y decir, muchas cosas pueden pasar, no sé qué quieren hacer ustedes, pero el Astor, el Aquile, la Melí, el Abner y Paula y yo vamos a seguir al Señor. ¡Wow! Tremendo. Y termino con esto y le pido a los chicos que me acompañen, así cantamos la última canción, lo cual es hermoso porque es el momento probablemente también más poderoso de lo del altar, lo anticipé recién. El altar es piedras. El misbeaj es piedras, es leña, es fuego, pero es el cordero arriba. Eso es un altar. No son las piedras, no es la leña, no es el fuego. No son los elementos sueltos, es con el cordero. Y hasta el cordero del último sacerdote antes de Cristo, esto había que hacerlo todo el tiempo. Una y otra vez. Pero Cristo se constituyó él como ¿quién? Como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque él viene a constituir el altar nuevo. Y él es el sacrificio. Entonces cuando uno junta las piedras, que el Señor nos revele esto en casa, chicos. Cuando uno junta las piedras, cuando uno pone la leña, cuando uno prende el fuego, que serían las acciones humanas posibles. Otro día les explico qué significa. Cuando pasa eso, que es algo que tenemos que hacer nosotros, Cristo viene a cumplir su función. Él ha sido preparado por Dios para subirse arriba del altar. Porque Él es el Cordero de Dios. Que se sacrificó y ofreció una sola vez y para siempre, para que se rompiese toda temporalidad y para que la presencia y la salvación del Señor viniese hacia nosotros en eternidad y todo funcionase y pudiéramos nosotros ser sacerdotes. Los cordobeses, las mujeres, los niños, sin ninguna distinción, y poder llegar a la presencia del Señor, entrar con manos santas al trono de la gracia y poder conectarnos con nuestro Dios a través de ese cordero. Entonces cuando hay olor a altar, hay olor a Cristo. Es como que Cristo está esperando para aparecerse. No va a aparecer cuando de vez en cuando tira una oración suelta. No va a aparecer porque leíste rápido de oficio tu devocional a la mañana como cumpliendo. no va a aparecer ni siquiera si asistís a un culto. Si uno no tiene el corazón de haber constituido un altar, primero en su vida y en su casa luego. Porque cuando hay altar, hay fuego, hay adoración, hay perdón, entonces Cristo es el que aparece y toma dominio de todo y hace que las cosas sucedan. Al final, todo se trata de que Cristo aparezca, de que Cristo reine, de que Cristo cumpla su función. Por eso puse, sin Cristo, todo altar está incompleto. No podemos hartar junto a piedra. No se trata de eso. Pero por otro lado, sin altar, no va a haber Cristo. Porque en el altar yo debo morir. ¿Y a qué debo morir? Y si viniste por primera vez, ¿sabes que tenés que morir? Tenés que morir a vos mismo, a tu forma de hacer las cosas. Tenés que arrepentirte de tus pecados. Y decir, Señor, ya la hice por mi lado, ya me choqué, ya intenté, ahora te quiero dar la oportunidad, perdón, decime cómo se hacen, enséñame. Eso ya es matar. ¿A quién? Matarme a mí. Pero cuando uno muere así porque arrepentirse de haber conducido nuestra propia vida es lo primero que se sacrifica en el altar. Es como decir, me salgo yo, son mis intentos, lo que hemos construido. Escucha esta idea, es una analogía. Probablemente tu vida vos hayas edificado cosas y le pusiste leña y pusiste trabajo y pusiste fuego, pusiste pasión, pero luego ¿sabes qué pusiste como sacrificio? Pusiste vos. Era tu propia fuerza, eran tus propias ideas, era tu propio plan y se quemó y se te cayó todo. ¿Por qué? Porque eso no tiene futuro. Pero cuando vos edificaste algo, pusiste la leña, pusiste el fuego de la pasión, pero después te corres y pones a Cristo, ojo, Él entonces reina y todo es distinto. Ponete de pie, así oramos. Porque este es un hermoso momento para que los padres, las madres, los hijos, los abuelos, padres en crianza, te toque como te toque. Vamos a decir, sí, yo, es por ahí. Es por ahí. Señor, gracias, gloria a tu nombre. Cierra tus ojos. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por el pacto en tu sangre que has hecho con nosotros. Porque Cristo, al morir en la cruz, se constituyó como el Cordero de Dios y fue ofrecido como ofrenda y holocausto. Y eso nos ha dado la posibilidad de la vida eterna. Y queremos nosotros, Señor, hacer estas cosas que están para nosotros en este tiempo, en nuestros corazones y en nuestras familias. Y que todo esto, Señor, también sea un altar, que esta iglesia consuma y queme para toda esta zona de miles de personas que están necesitando a Cristo. El olor a Cristo no es olor a hombre, a humanidad, a ideas, a palabras, a filosofías. Es el poderoso evangelio que viene y resuelve, rompe cadenas, libera personas, sana, salva, trae eternidad. Señor, también te pido que tú puedas llenar de ese fuego a cada hermana y a cada hermano para que puedan en su casa ser valientes. A veces hay que serlo. Hay casas donde sé que es difícil. Yo sé que estás pensando en este momento, ¿cómo hago esto, pastor, en mi casa? Gloria a tu nombre. Va a haber baños que se constituyan como altares. Va a haber patios, rincones que serán santos. Que desde esos rincones el perdón y la adoración y el perfume de alabanza santificarán toda la casa y a todos los miembros que están en ella, y toda la cuadra va a sentir olor a Cristo. Así que, Señor, dale fuerza a los hermanos que más la necesiten para levantar altares familiares en sus casas y en sus corazones, y permitinos hacerlo también, porque a eso vamos. Como iglesia iremos a plazas, iremos a espacios abiertos, a abrir espacios santos de perdón y adoración, a interceder como Daniel hacía por el pecado de los pueblos, pero también a adorar tu nombre y a levantar el incienso de la alabanza de las oraciones de los santos que claman por un pueblo, por misericordia, una ciudad. Como lo hizo Nínive y como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo Jesucristo, lo haremos nosotros por esta zona, por esta tierra, y será contundente la presencia y la manifestación de tu gloria, Señor. Por eso te agradecemos y allí vamos, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita y ha quitado el pecado del mundo. Gracias, Señor.